Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, ¿qué tal, señoras y señores? Aquí vamos con un episodio más, un capítulo más de Deportes COPE Palencia, donde vamos a repasar la actualidad del deporte de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Marcos Rojo, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, bienvenido y bien hallado.
Bien hallado, ahí está, como nos dijo ayer un oyente, bien hallado, bien hallado. Por cierto, os recomiendo a todos que si nos seguís en Facebook, por favor, nos dejéis ahí vuestros mensajes para nosotros poderos contestar y daros paso, y las opiniones que tengáis seguramente, bueno, pues las podamos contar aquí, en este espacio que durará hasta las 4 de la tarde, ya sabéis, en los canales habituales, y que hasta y media nos acompaña en la 99.8 FM. Noticias del día de hoy. A ver, cuéntanos, Marcos.
Bueno, pues vamos a hablar de baloncesto y vamos a decir que la Peña Básquet Morao ha completado ya el primer autobús a Valladolid para animar a Chocolate Strapa Palencia ante el Carramimbre Club Baloncesto Valladolid. En un fundamental encuentro para los palentinos y donde necesitarán el mayor apoyo posible de la afición. Recordemos que será el viernes a las 9 menos cuarto ese partido. Por ello, la Peña fleta un segundo autocar para acoger a todos los aficionados que estos días hasta el viernes aún quieran viajar con la Peña y estar presentes en el encuentro.
Muy bien, y por ello nos hemos puesto en contacto con el secretario de la Peña Básquet Morao, con Balbino Merino, que ya está al otro lado del teléfono. Balbino, buenas tardes, bienvenido.
Hola, Manu.
Oye, que va todo viento en popa, primer bus lleno y con aspiraciones de llenar un segundo.
Pues sí, porque la verdad que el primer autobús ya se llenó ayer por la tarde y bueno, ayer mismo a última hora de la tarde pusimos en marcha el segundo y bueno, pues ya hay personas inscritas en ese segundo autobús.
Para los que son socios en adulto, desde 22 euros, los no socios desde 25, van siendo más baratos conforme vamos teniendo, por ejemplo, menos años. De 7 a 12 años los niños les cuestan 12 y 15, y el precio incluye, lógicamente, la entrada y pasárselo estupendamente en un partido que además es importante para los nuestros.
Cuando los precios simplemente hay dos tramos, mayores de 14 años adelante, digamos así, y de 7 a 13 años. Y bueno, pues desde luego el partido, pues como bien habéis comentado, es un partido importante, un partido atractivo, con dos equipos en alza que han recuperado buenas sensaciones. Y bueno, pues dada la igualdad que hay en la clasificación, pues el partido es muy importante, porque bueno, además el partido de ida, el Basket Average, fue muy ajustado. Creo que, si no recuerdo mal, fueron 4 puntos de diferencia. Y bueno, pues en ese sentido, ahora mismo ya teniendo en cuenta las posiciones que quedan de clasificación de liga, empiezan a ser importantes de cara a la clasificación final y a la clasificación para los playoffs.
Y aparte que podemos ver en directo, bueno, cómo le mojamos la oreja a Valladolid, ojalá.
Hombre, pues ojalá, ¿no? Repetiríamos, la verdad que es un equipo que últimamente se nos ha dado bien. Creo que los últimos 3 enfrentamientos contra Valladolid les hemos sacado adelante y bueno, pues ojalá podamos repetir el resultado que tuvimos el año pasado en el Pisuerga.
Oye, una pregunta que te voy a hacer, como seguidor del baloncesto que eres, Balbino, ¿qué te parece que vaya a pasar dentro de una semana? Vamos a ser el partido de la jornada en la Liga TV esta de Tebas, y nos haya movido el horario de las 9 en el partido de Betis a las 8:30.
Hombre, desde el punto de vista divulgativo, lo que es el equipo, la ciudad y bueno, pues lo que es el patrocinador, evidentemente siempre viene bien, ¿no? Pero es cierto que las 8:30 es una hora que va a perjudicar a mucha gente, ¿no? Sobre todo al comercio palentino, porque bueno, va a impedir que mucha gente pueda estar a esa hora en el pabellón. Y bueno, yo creo que se deberían cuidar un poquito más estos detalles, ¿no? No sé, al final la importancia o la obligación de tener que adelantar esa media hora de cara a dar el partido, bueno, a mí me parece una pena, porque es un partido muy atractivo y seguramente va a haber mucha gente que no pueda estar al inicio, ¿no? Pero bueno, ya son cosas que se escapan un poco a lo que es la voluntad de los clubes.
Sí, la voluntad de los clubes que ha sido directamente, ya lo digo yo, no hace falta que lo digas tú, ha sido vendida por parte del señor presidente de la federación, vendida o mal vendida. 4 años tenemos por delante de esta historieta. Gracias, Balbino, que haya suerte llenando ese bus. Y nos acercamos a las 3:30 de la tarde, continuamos aquí contándoles más cosas. Marcos, vamos a ir al espacio que nos ocupa cada miércoles, que es el Por Veredas y Riberas. Haya sonado el teléfono, el timbre, ha sonado todo por ahí, eso es que tiene que estar a punto de hacer su aparición estelar aquí en estos micrófonos, el bueno de Vicente Martín. Hasta ahora.
V De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
El acompañante es Luis Rubiales. Estamos
Hola, presidente, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Le han hecho una oferta para jugar la Supercopa de España a partido único el próximo año en Miami. Usted ha dicho que no.
Así es.
Tenemos Cuando dijo después Tebas eso de que a Rubiales le viene grande el cargo...
Genera violencia, ¿no? Genera malestar.
Dígame la verdad, ¿qué sintió cuando el Real Madrid destituyó a Julen
López? De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
El partidazo, con el patrocinio de Cobarsa Audi. ¿Sabes quién viene a Palencia dentro del nuevo SEAT Tarraco de Collado SEAT?
Descubre de nuevo al maestro. Cadena 100 te presenta a Coti. Cercanías y confidencias, capítulo segundo. Un repaso de su mejor legado musical, acompañado de un trío de cuerda. Coti nos vuelve a descubrir de la manera más elegante sus grandes canciones. Viernes 15 de marzo, Palencia, Teatro Cine Ortega. Venta de entradas en www.kinetique.com.
Con el patrocinio de Collado SEA, nuevo SEA Tarraco, coche oficial, Cadena 100 Palencia, emisora oficial.
Deportes, COPE Palencia.
Estar informado.
Suena la sintonía, suena Amaral, toca entonces, por tanto, visita del señor Vicente Martín. Don Vicente Martín, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, bien hallado.
Bien,
¿qué
otro
pasa,
que,
compis?
Otro que está bien hallado. Os volvemos a recordar, estamos en Facebook, si nos dejáis el mensaje lo leemos, hombre, dentro de unos márgenes de respeto, eso hay que decirlo. Si nos ponéis verdes también lo leemos, somos así de valientes. Aquí se me ha apagado el ordenador, que yo traía aquí cosas, está esto peor que el Madrid hoy mismo, está apagado fuera de...
Bueno, tan mal no se le ve, tan
mi,
mal no
mi
se
ordenador,
le ve.
Dios mío, no sé qué le ocurre. Vamos a contar un par de cosas, si te parece, antes de entrar en harina, Vicente, porque tengo un par de noticias curiosas también.
O siete si son pequeñas.
Sí, te digo, página 39, Diario Palentino, el embajador indonesio va a estar en La Balastera este próximo fin de semana. Sabemos que juega aquí en La Balastera el Club Internacional de la Amistad frente al Real Valladolid, en esa Liga de División de Honor Juvenil. Ya digo, en la 39 de Diario Palentino firma Alberto Moreno que va a venir este hombre, el embajador, y por cierto que lo van a dar en la 7 de Castilla y León Televisión, o sea que vamos a poderlo ver si no podéis asistir a La Balastera. Dime.
Creo, me suena que hay un jugador indonesio en,
sí, claro, claro,
en
claro,
la CIA,
claro, claro,
que se llama Reza.
Reza, se llama Reza, sí. y le va a venir a ver este...
Marcó, si no recuerdo mal, una victoria hace poco fuera de casa 0-1, fue el que marcó el gol.
Vale, para no asustarnos, no vaya a ser que vayamos a pensar que vienen a comprar algún equipo o La Balastera, porque ves a algún hombre así de rasgos asiáticos, viene a comprar el equipo. No, va a ser el señor, no pone el nombre, casi mejor que no ponga el nombre, por si acaso
tienes que pronunciarlo, ¿no? Como la prueba ciclista de ayer.
Eso, vamos a dejarlo. Y un par de noticias, que se me ha caído hoy el churro al café, ha sido buenas, Esta es buenísima. Vigías animalistas. Se multiplican en España los grupos de activistas ante las puertas de los mataderos. Van a hacerles fotos allí a los cerdos antes de que les maten en los camiones. La gente está muy enferma. Esa la primera, y la segunda que ha hecho que se me volviese otra vez, que le había recuperado el churro, se me ha vuelto a calentar el café, porque he leído que la purpurina que se utiliza en carnavales, quieren los animalistas que se prohíba, porque dice que acaba en los desagües hasta el mar. Sí. No sé, o hay muchas cosas que, o muchos huecos que rellenar para escribir, o uno no entiende nada, Vicente.
Evidentemente todo acaba en los desagües que van a parar al mar,
sí,
incluso
claro.
Lo que usan los animalistas.
Sí, también, por cierto, que están intentando acabar con los plásticos. El otro día también salió una noticia de que encontraban restos y trazas de plástico en los delfines que encontraron en el Mar de Alborán muertos. Es una noticia preocupante, hay que intentar reducir ese consumo de plásticos. Hay algunos supermercados ya que están empezando a dar solo bolsas de papel. Empezaron por cobrarlas, pero al final es que son 2 céntimos y te acercas y no tienes bolsa, no te vas a llevar los tomates a brazos. Tienes que coger una bolsa por narices. Entonces,
otra cosa que se intenta es vender las latas por separado, porque es verdad que el plástico que une las latas, por ejemplo, en packs de 24,
sí, eso es peligroso,
eso es muy peligroso para los animales, para
peces,
ciertos animales.
Sí, esto viene de largo y querer acabar con ello de un plumazo,
complicado.
Pues va a ser un poco más que complicado, más que nada por las costumbres adquiridas de, en general, de por lo menos de todo el mundo, digamos, del primer mundo.
Sí, el primer mundo, que no es que ustedes cuando dejen esas anillas de plástico...
Incluidos los animalistas.
Sí, sí, también Vicente.
Van en el lote, Vicente.
Sí, eso van como personas, les contamos como personas. Escucha, las anillas esas de plástico, aunque las depositen en el contenedor habitual... que está destinado para el reciclaje, pueden acabar igualmente en cualquier parte, porque es material muy muy fino que puede acabar traspapelándose y acabar en cualquier sitio. Por tanto, yo ahí veo bien que en ese sentido se eliminen. Por cierto, hablando de basura y de ríos de aquí de Palencia, ¿cómo has pasado últimamente por el término municipal de... no es Perales, es Manquillos, donde está ahí ese puente que estaba un poco lleno de basura últimamente? No sé si habrás pasado...
Sí, pasé el sábado pasado.
¿Y qué? ¿Cómo está aquello?
Sigo igual. Bueno, salvo falta algo que probablemente se lo haya llevado el viento.
¿Qué es?
Pues los papeles y esas cosas, está apelmazado.
Pensé que decías falta la papelera o el contenedor.
Es que falta el contenedor y un contenedor y una papelera, que mucho me temo que si la hubiera, ambas cosas, tampoco se usarían, visto cómo está. Y en eso sí que nos tenía que dar bastante vergüenza a todos tener papeleras a mano y tirar los papeles y basuras al suelo. Y eso existe.
Oye, ese punto que hablábamos de Manquillos, ¿es el único que hay en la provincia o es el más destacado, el que más llama la atención? ¿Cómo están en ese aspecto los ríos de nuestra...
A ver, por lo general, el río... por decirlo de alguna manera, más agreste, menos accesible, lo que frecuentan los que quieren o los que queremos pescar, ir al río y estar en plena naturaleza y, no sé, confundirnos con ella, ahí no hay basuras, porque creo que los que amamos la naturaleza estamos mentalizados de que si una botella la llevas llena o una lata de un refresco le llevas lleno al campo, es menos costoso volverle a traer cuando viene vacío.
Sí, claro. Claro, claro.
Entonces, ocupan menos.
Aparte que tú no eres de los de llevar plástico, ni cuando vas a buscar setas, que ya sabemos todos aquí, lo sabemos, porque nos lo has dicho mil veces, que hay que llevar cesta. O sea, que tú los plásticos no les usas mucho.
Además de que está en la normativa.
Esa es
está
otra.
Totalmente prohibido ir con la bolsa.
¿A que no sabe
encima
Marco
te
Rojo?
Costar un disgusto.
¿A que no? Vamos a pillarlo, vamos a hacerle un examen a Marco Rojo. Marco Rojo, ¿a que no sabe por qué? ¿Usted no sabe por qué no hay que utilizar bolsas de plástico cuando se va a buscar setas?
Voy a decir a ver si acierto, igual es una pedrada.
Hombre, un aguilarense seguro que alguna noción tiene, ya lo verás.
Veremos a ver si es de Aguilar o a lo mejor es de Alar. Vamos a ver, venga, dale.
Me suena que pueda ser por algo de que respire la seta o que no coja olor la seta.
No va por ahí
la cosa.
Va por el rollo de las esporas, porque las esporas en el plástico se quedan en el plástico y no espora desde las cestas, sí que esporan y van repartiendo. Conforme van dando el que...
Sí, bueno, respirar y esporar era un poco la idea.
No, lo mismo.
ese es el motivo principal, digamos. Sí. El otro ya es que es bien para todos. El motivo principal es que si la seta está esporando siempre, hasta que se deshidrata y desaparece, está esporando todo el rato, desde que aflora hasta que desaparece. Una vez que la cortas, en la cesta sigue haciéndolo. Si una cesta es porosa, yo particularmente que uso castaño, yo encima le lleno de agujeritos, porque son de láminas de castaño, pues yo encima les lleno de agujeritos. Pero eso es el motivo principal. El otro es que hay muchísimas especies de setas que son excesivamente quebradizas, y llevarlas en una bolsa, pues no tiene sentido quitar unas setas que van a llegar a tu casa hechas miguitas. Por ejemplo, las rúsulas o las tricolomas, por no decir infinidad de otras más, que se rompe con una facilidad asombrosa.
Sí, asombrosa. Tienes que tenerlas justo en su momento, tienen que tener su humedad, y si les vetas esa humedad...
No, pero es que además son excesivamente...
Sí, son débiles también.
Apenas no se les puede tocar, ¿no? Sí. Es como, por ejemplo, un boletus, que es muy robusto, es carnoso... o una seta de cardo que sin ser tan robusta y carnosa, bueno, pues tiene una consistencia, digamos, por asimilarlo a algo, pues plástica. Se la puede doblar y eso sin temor a que se desmorone como una rúsula, sí, o una tricoloma, uh-huh, o muchas más setas que se podían nombrar.
Uh-huh. Oye, mira, que te voy a leer otra noticia, que era la que tenía yo preparada. Al hilo también, mira, hoy hemos entrevistado, por ejemplo, a la gente de la matanza de Villada. Uh-huh. Me contaban que tienen cada vez más problemas para encontrar mondonguero. Y porque son personajes reconocidos, personajes, sí, famosos, y habitualmente, bueno, pues este nombramiento de mondonguero oficial de Villada, la inclusión, ponerles el blusón y esas cosas, habitualmente suele salir en el resto de medios de comunicación, en periódicos, en radios, en televisiones, en tal. Y como están tan con esto de la matanza de algunas personas, les cuesta encontrar gente, porque dicen, es que no es que no me importe, que a mí me gusta la matanza, pero es que no me quiero posicionar, porque voy a salir allí con lo de la matanza y me van a crucificar. ¿Qué opinas?
Pues que no sé dónde vamos a llegar en este sentido. A ver, yo soy un amante ferviente de la naturaleza, repito e insisto. Y soy muy naturalista. Por supuesto, no soy animalista y tampoco soy ecologista. Un pescador o un cazador no se puede decir que sea ecologista o animalista. Sin embargo, yo a muchos animalistas me encantaría que me contasen qué hacen ellos para preservar la fauna salvaje. Mm-hmm. ¿O qué hacen más que yo para preservar la fauna salvaje en equilibrio?
Ya, sí, que no solo hay que llegar y decir, no, que queremos todos libres. Muy bien, vale,
sí.
Eso
es que, no lo sé, quizá vista mucho ponerse en una foto, que yo respeto a todo el mundo.
Sí.
Pero salir en una foto llorando ante un camión de ganado que va al matadero, supongo que todos son veganos.
Sí, no, es que vamos a ver, que parte de la base...
Absolutamente todos serán veganos, imagino.
Sí, pero bueno, vamos a ver, es que donde acaba el respeto...
Pero es que, sí, pero es que...
Donde acaba el respeto de uno, empiezan los derechos del otro, o sea, es así.
Sí, y si todos son veganos, pues, señores veganos y animalistas... Es que las plantas también tienen vida.
Sí, claro, no, bueno, ya no me
de
voy
hecho,
a...
De hecho, hay alguna señora que las habla.
Sí, alguna.
Al hilo de lo que decíais, ayer Alfredo Milano, que es el teniente alcalde de Villada, me contaba en la rueda de prensa lo difícil que era para él eso, es encontrar gente para poner el blasón al mondonguero por el tema de que no querían verse relacionados, y a la vez me decía, me gustaría preguntarle a algún animalista, cuando nieva y hay que ir a dar de comer a los venados, ¿quién son los que dan de comer a los venados? Son los mismos cazadores los que dan de comer al venado para que luego, cuando llegue la época, se pueda observar
eso,
un venado digno.
Los cazadores lo saben, el resto parece que no.
Ese es uno de los múltiples detalles que podríamos exponer aquí ahora, pero eso parecería que estamos en contra de... Yo no estoy en contra de nadie. Lo que no puedo entender es... ¿A dónde quieren llegar?
Pues no lo sé. Te hacía esta introducción de lo de la matanza de Villada porque al hilo de otra. Sé que a ti te gusta participar en ferias, si puedes, si tu tiempo
lo permite.
Te gusta participar en ferias que tienen que ver, por ejemplo, con pesca. Y te gusta participar sobre todo si hay niños por delante, por medio, en
cosas de montaje,
cosas de... etcétera, etcétera. Y puede que por ahí... A lo mejor también se vayan a meter, porque leo un artículo, es de un periódico de León, que se llama La Nueva Crónica, que dice que el Ayuntamiento de Camponaraya, allí en León, ha decidido retirar de una feria la actividad de pesca de trucha para niños, que complementaba uno de los programas de esa feria, y sustituirlo por la pesca de peces de juguete, porque explica... No, es una noticia totalmente en serio. Porque explica... que la normativa contra el maltrato animal le obliga a realizar estos cambios. ¿Qué, ¿Qué me cuentas?
Es que no. Hombre, va a subir el sector de los dentistas porque seguramente algún diente de algún niño.
Me refiero, o sea, estamos llegando a unos extremos tan absurdos.
Sí, son totalmente absurdos. Te lo puedo asegurar. Yo no dudo que un pez se estrese como cualquier animal en cualquier circunstancia. Como cuando a una paloma está en su territorio y detecta un halcón.
Sí.
Seguramente sabe que ese día no va a cenar la paloma. Es la naturaleza.
El instinto.
Por otra parte, probablemente los animalistas, si hay alguno que nos esté escuchando, ahora mismo se está acordando de mi familia.
Sí, bueno,
imagino que para bien.
Estamos hablando de todo un poco, pero es que hay muchas cosas que yo, de estas que leo, que no tienen sentido ninguno.
Lo de los peces de plástico no hace falta exponerlo en una serie. Creo que existía un juguete que, por cierto, no tuvo demasiado éxito.
Sí, lo tengo yo en el garaje y sí. Había que hilar muy fino para que el pez cogiera el cebo.
No solamente había que hilar muy fino.
¿Eso cómo era? ¿Con un imán? ¿Le ponían un imán y tenías que poner el imán justo en el momento?
No, algunos con un ganchito y cosas de esas. Creo que eso no engancharía a ningún niño, porque la pesca no es matar peces. Y debo decirle a los señores que, o personas que siempre están rizando el rizo en este sentido, que los propios pescadores, por lo que a mí me toca, somos los que hemos promovido desde hace ya muchísimo tiempo, aunque luego se lo adjudique la administración,
sí, quien quiera.
Me parece genial, me da igual quién se lo adjudique.
Vamos a ver, la norma la aplica.
Con tal de que la pesca sea sin muerte. Llevo en esta emisora 18 años predicando esto. Hace muchísimos más años que yo no sacrifico peces que no sean los que ahora, desde hace ya unos años, están considerados como especies exóticas invasoras.
Que se obliga, que se obliga a...
Sí, desde hace unos años. Bueno, pues yo eran los únicos peces que sacrificaba antes. Porque también referido a los que rizan los rizos, doran las píldoras, marean la perdiz y todas estas cosas que podemos decir con respecto a estos temas, me gustaría saber qué estudios tienen en cuanto a la naturaleza. Para sí, decirme
¿De dónde has sacado esos datos?
Que si yo tengo que respetar a un bisón americano.
Sí, porque...
Cuando está haciendo desaparecer al bisón europeo.
Pero que es un animal, Vicente, entonces...
Es un animal que está haciendo desaparecer a otro. Es un animal que está causando desequilibrio ecológico para los ecologistas.
Sí.
En fin, tanto sí. Igual o quizá menos que el desequilibrio ecológico, y eso tiene repercusiones... que está causando los lucios en nuestros ríos, o las percasoles, o los siluros,
sí, no, ya se encargaron...
o otra,
sí, otra
serie
clase
de peces. Si tenemos que mantener eso en base a una creencia animalista radical...
¿Eh? Nos dice en Facebook... Ahora te lo digo.
Cuando se queden los lucios solos... Se comerán entre ellos,
sí,
también.
Digo yo.
No, es que está pasando en algunos ríos.
No digo que no. Sí, sí.
Nos dice en Facebook Rubén Díaz que en su opinión todo lo que acaba en ista, como hablabas tú ahora de los animalistas, suele ser un extremo y los extremos pues no son buenos.
No son buenos. Y ya por terminar, te prometo que no vuelvo a hablar de estos temas.
Puedes hablar todo lo que quieras. Este programa es de caza, pesca, micología y naturaleza en general.
Un apunte muy rápido. El otro día lo estuvimos profundizando bastante. Tello dio su visión acerca de por qué había llegado a estos extremos. El hecho de... prohibir en Castilla y León la caza y las actividades cinegéticas. Tello dio su opinión, dijo que bueno, que con la normativa que había ahora mismo, con especies que no deberían de estar incluidas, con números de cupo que no se corresponden con la realidad que, en la que vivimos, que era una cosa que se tenía que haber cambiado hace mucho tiempo, se provocó que al final esto se haya parado. Se ha vuelto a dar otra vez marcha adelante porque están agotando plazos para que esto no se quede parado. ¿Qué opinión te da al respecto?
Es muy cortita, muy cortito lo que tengo que decir. Probablemente todo obedezca a la ideología de una persona que puede dictar esa norma o puede fallar en un juicio
la juez que firmó esta,
porque
esta
no
historia
es la primera
es,
vez que lo intenta.
Eso es, ya es conocida por esto. Es verdad que hay dentro de ese juicio hay alguien que se desmarca totalmente y que habla en términos en los que yo estoy más de acuerdo, pero es una opinión muy personal, que es el tema del dinero que mueve, las familias que se alimentan de esto.
Además de eso.
De los beneficios que puede aportar a un municipio
que
por
los
sus
aporta.
Cotos, etcétera, 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 y de los negocios que puedan estar también en esos municipios. Dime.
Tengo aquí un estudio, que no es precisamente de unos cualquiera, es de Jara y Sedal, de lo que pasaría si se llega a prohibir la caza en España. Lo he leído hace unos días.
Desaparecería la caza, ya te lo digo yo. Si no veas el Monte de Palencia, 20 años vedado y solo hay corzos. No, por no haber actualmente ni jabalines, como se dice en el argot del cazador. Solo corzos.
Aquí cuentan que se multiplicarían los accidentes por animales.
Aparte.
Se despoblaría más, el medio rural, sin entrar en puestos de trabajo que se perderían, en millones de euros que se perderían.
Sí, es lo que hemos venido diciendo aquí también durante la semana.
Si lo tenemos aquí, a 7 kilómetros del centro de la ciudad. El Monte de Palencia, 2.000 hectáreas de monte mediterráneo.
Que lleva sin cazarse 20 años.
20 años vedado, sin tirar un tiro, sin haber absolutamente nada. Era un monte espectacular, lo sigue siendo porque el monte no ha variado. Ahí está con sus árboles y todas las actuaciones que se hacen
no
en
hay,
él.
No hay más
pero
vida
de animales... Cero.
Sí, no hay más vida más allá de los corzos, es verdad. Eso ahí tienes razón. Cambiemos de asunto. Vamos a hablar de algo un poquito más agradable. No, bueno, más agradable para mí. Para ti seguramente sea desagradable totalmente, porque voy a meterte el dedo en la llaga y te voy a decir que por favor me conteste.
Estoy acostumbrado.
Me conteste usted a las acusaciones que en este micrófono precisamente hace una semana Tello Antolín dijo que usted no se sabía divertir pescando, que estaba todavía esperando, que no entendía qué, porque estaba esperando todavía para sacar los trastos y ponerse a pescar.
¿Eso ha dicho?
Eso dijo. Yo te traslado lo que dijo. No sé si lo dijo en la cafetería, a lo mejor no lo dijo aquí. Bueno, en cualquier caso yo te lo digo, a ver. Que dice que él se lo está pasando ya, Pipa. ¿Que por qué esperas?
Bueno, porque hay que saber esperar. Simplemente. Uh-huh. Yo he dicho muchas veces que también se pesca sin caña. Pescar no es sacar peces del agua, llevarlos a la mano, quitarlos el anzuelo y volverlos al agua.
Y una foto de entre medias. Que es lo que hace
no,
Tello.
No soy de fotos.
No, pero Tello sí les hace fotos
cuando
merece. Claro.
Me parece genial. Eso está muy bien, hacer la documentación. Mis fotos de mis capturas, de mis mejores capturas, siempre están en mi
cabeza.
Sí. Normalmente no tengo fotos de peces, nunca las hice. No sé si a lo largo de mi vida tendré media docena, a una no llega, de fotos de acción de pesca.
Sí, pero que no te me escapes, que por qué no haces eso, o bueno, si no lo haces, me imagino que estarás deseando que llegue ya.
Pero yo el sábado he estado viendo a mis peces, a mis ríos y esas cosas.
¿Le ha estado poniendo usted nombre?
Bueno, más bien les he estado poniendo parentesco, la prima, la nieta, el nieto y este tipo de cosas. El nieto o la nieta, en este caso estamos hablando de truchas, la trucha, la
sí,
nieta. Esa vamos a dejarla crecer, pero está la prima o está la tía abuela que... posicionada ya en sus posturas.
Muy lustrosa.
Y esa, pues ya tengo localizadas algunas que, si no varían mucho los ríos y ojalá lo hagan, lo digo que ojalá lo hagan para que siga lloviendo, porque necesitamos agua para todo, incluidos los embalses. Tú que eres aguilarense, ¿cómo está el embalse de Aguilar últimamente? Haciendo un paréntesis en el comentario.
Pues bueno, estar no está mal, pero estaba lo que hablábamos el otro día con Tello, yo creo que era. A veces no se sabe muy bien en qué se basan para soltar agua o no soltar y demás, y generalmente
pues no lo saben ni ellos.
Suelen hacer lo contrario de lo que luego se demuestra que sería lo correcto.
Sí, por eso.
Bueno, intereses creados. Así actúa Confederación. Nadie
estamos tocando todos los palos hoy.
Nadie sabe para lo que sirve Confederación ni los propios agricultores, que son los que más en contacto están con ellos, porque las actuaciones, que para mí son agresiones al río, que no las entiende nadie. Pues los ríos vienen bonitos, el Pisuerga también, si están soltando, supongo que preverán que va a pegar una nevada espantosa o que va a caer agua a mares, porque no creo que esté a más del 70 o el 60 y pico por ciento el embalse de Aguilar. Y nieve en la cara sur de Espigüete, Curavacas, Peña Prieta y todo eso. Poca hay, o sea que...
Poca hay, no sabemos cuáles serán sus previsiones.
Y bueno, pues todas esas cosas. Retomo, estuve viendo los ríos, el río estaba precioso, sí que venía con un caudal que a mí me sorprendió, aun viniendo para mí en el caudal perfecto para la pesca, sí es cierto que venía un poquito más de lo que era aconsejable en este tiempo. No sé si es que los embalses del sistema Carrión mis quehaceres
no me han permitido meterme
en la capacidad embalsada del sistema Carrión. Venía muy bonito, las truchas estaban puestas en zonas ya de bien avanzado abril. Y espero, por eso decía que espero que cambie, que ojalá la lluvia nos siga visitando y que incluso crezcan un poquito más los ríos, porque ahora la tierra pues está para asumir muchos litros por metro cuadrado de agua, ya está muy seca. Y bueno, pues sería bueno para los ríos, sería bueno para que probablemente apareciesen esos marzuelos, para que apareciesen esos perrechicos y algún boletus ahí al final de primavera y cosas de estas.
Te digo datos, por ejemplo, de esa situación de embalses que preguntabas. Por ejemplo, aquí en Palencia, en Camporredondo, ahora mismo hay 56,7 hectómetros cúbicos. Eso es, no tengo aquí el porcentaje, pero
me parece que son 70 hectómetros cúbicos.
Son
10
más que la media de los años anteriores. En Compuerto está en 76, teniendo de capacidad 95, la media estaba en 66, por tanto hay otros 10 puntos más.
O sea, un 65% sí, más o menos de capacidad.
Aproximadamente. En Requejada está algo más bajo, es menos ese porcentaje, porque están en 43, tiene una capacidad de 65, y estábamos moviéndonos en 40 en los últimos 10 años. En Requejada.
¿Requejada 65 hectómetros?
Sí, eso es lo que pone, son los datos que me pone. En Cervera tenemos 10, de los cuales están ocupados la mitad, 5,3. Y en Aguilar tenemos 247 y tenemos ocupados 150. Por cierto, que el de Aguilar es el que más se ha registrado entrada de metros cúbicos por segundo.
Es que Requejada no tiene 65 hectómetros cúbicos.
Es lo que pone, estoy en la web.
Pero
de la CHD.
Charco.
Estoy en la web de la CHD, yo te digo lo que hay.
Bueno, se habrán equivocado al pulsar. Yo estoy seguro que no tiene 65 metros cúbicos.
No pueden haberse equivocado, porque si no también estaría el volumen embalsado mal, porque estamos hablando de 43 hectómetros cúbicos. Así te doy los datos que vienen,
disculpas, he estado equivocado toda mi vida. Es que no me salen las cuentas, porque el embalse de Aguilar siempre se ha dicho que era exactamente, tenía la misma capacidad que los otros cuatro.
Pues hay algo ha cambiado. Hay algo ha cambiado, Vicente.
Bien.
Que nada, que se nos va acabando el tiempo, que hay que ir despidiendo, que siga soñando usted con la caña, porque dice que no se adviene a cogerla todavía, pues que siga usted soñando con la caña, pero claro, cuando, que sepa que cuando vaya a cogerla ya el otro individuo por el que estamos compitiendo se le ha perdido de las manos.
Bueno, pero eso ahí va la pullita, Tello.
A ver.
Eso es lo que tiene ser novato. Que lo que te gusta es coger muchos peces. Hay que saber esperar.
Y primar la calidad, ¿no?
Este me parece a mí que va a ser de tu cuerda. Me da a mí la sensación que va a ser de tu cuerda este más, ¿eh?
Está en proceso de aprendizaje, como alumno súper mega aventajado que siempre es en estos temas. Y está en ese proceso, en el de tener la caña en la mano siempre para aprender cuanto antes. Dentro de... tardará seguramente tarde infinitamente menos que yo en saber lo que yo hago ahora para hacerlo él.
Bueno, ahí viene el halago un poco, ¿eh?
Sí, no, es que...
es pollita halago, ya sabes.
Lo cortés no quita lo valiente. Dentro de 5 o 6 años, seguramente su preferencia será ver cómo se colocan, dónde se colocan, cómo están puestas y qué comen, a llegar a tentarlas directamente.
Vale, Vicente, pues me quedo con eso. Vicente, que ha sido un auténtico placer tenerte aquí como cada 15 días y que hemos aprendido también mucho. No sé si ha cogido Marcos apuntes o no.
Pues sí, más sí, o menos. De los animalistas ya les traía aprendidos.
De casa, ¿no? Eso los traía.
Pues, como siempre, el placer es mío. Faltaría más.
Te esperamos aquí dentro de 15 días, ¿de acuerdo?
No te ¿Dentro de 15 días?
No sí. No te vayas a escaquear.
Y dentro de 21 también.
Vale.
Manuel, que creo que mañana podemos confirmar que tenemos entrevista a Zubi.
Zubi, sí señor, Zubi, el jugador de Palencia Cristo Atlético, que estará aquí con nosotros y bueno, pues departiremos un poco de la actualidad de Palencia Cristo Atlético, hablaremos un poco de todo, ya saben, aquí en Deportes Cope Palencia, desde las 3 y 25 de la tarde hasta las 4, con su compañía. Esperamos que sea así, con su compañía. Hasta luego.